invitarles a abrir sus Biblias y poder ver un pasaje sumamente extraordinario, diría yo. Bueno, toda la Biblia es extraordinaria, pero hay algo especial en la parábola del hijo pródigo, que le llamamos nosotros, equivocadamente, porque no es la historia de un hijo, es la historia de dos hijos. Y dice la palabra de Dios en San Lucas 15, del 11 al 32. Y les invito a ponerse de pie, hermanos, para poder leer la palabra de Dios en el temor del Señor. Desde el 11 en adelante, dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra y tomen sus lugares, hermanos. Acá vemos dos actitudes hacia un mismo personaje de dos personas, ¿no es cierto? El padre y el hijo. ¿Cuántas verdades podemos rescatar nosotros de esta parábola del hijo pródigo? Y podemos dividirla en tres partes. Podemos decir que el hijo se rebeló contra la autoridad del padre y vemos que le pidió todo lo que a él le correspondía. Y el padre lo hizo así. Pero para el hijo darle la herencia al que le pedía, ¿no es cierto?, tuvo que darle la herencia al otro hermano. Y eso fue lo que enfureció al hermano. Pero vamos a ver ahora, primero enfocarnos en esta persona confundida. El hijo menor era una persona confundida. Podemos decir que estaba rebelde, podemos decir que es lo que le pasaría en su corazón, va a ser conjeturas en nuestra mente, pero hay algo que había en el corazón de esta persona y en su mente. Este era una persona, era un hombre confundido. Estaba totalmente confundido y esa confusión lo llevó a realmente a tomar una actitud que no debió tomar jamás, de pedir la herencia de su padre antes que su padre que muera, ¿no es cierto? Entonces, una confusión terrible. Este muchacho estaba confundido acerca de su libertad, de la libertad que tenía. Casi siempre en la raíz de la rebeldía se encuentra la confusión. Las personas cuando se rebelan y hacen cosas en contra de la voluntad de Dios, las hacen porque muchas veces están confundidos. Los valores que tienen, el conocimiento que tienen, no está en el lugar correcto en sus vidas. ¿Por qué? Porque es el pecado que mora en nosotros. Únicamente nuestra vida se arregla y Dios pone todo en su lugar cuando venimos a Cristo. Este era un muchacho confundido, estaba confundido acerca de su libertad. Uno de los ideales más perseguidos y más defendidos hoy en día es nuestra libertad. Y esto es bien peligroso cuando no se tiene en cuenta el concepto claro y bíblico de lo que es ser libre. La gente tiene un concepto de libertad equivocado. La Biblia tiene un concepto de libertad correcto. Este muchacho estaba confundido porque tenía un concepto de libertad totalmente equivocado y pensaba que podía encontrar una mejor vida fuera de lo que ya él tenía en la casa de su padre. Entonces estaba confundido acerca de su libertad. ¿De qué quería ser libre? No había nada malo en casa, tenía un buen padre, tenía todo lo que necesitaba, tenía buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente Jesús puede hacer una persona libre. Fíjense que él no buscó su libertad de la forma correcta, buscó su libertad de la forma equivocada. ¿Por qué? Porque estaba confundido este muchacho, totalmente confundido. ¿De qué quería ser libre? De lo bueno que tenía en casa para abrazar lo malo que el mundo le ofrecía. Imagínense cuán confundido estaba y cuán confundido estábamos nosotros y estamos a veces nosotros en aspectos de nuestras vidas cuando queremos obrar independientemente de lo que es la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué actuamos eso? Porque estamos confundidos, nos falta conceptualizar y ver bien y correctamente las cosas. ¿Y dónde encontramos esa dirección para nuestra vida? Es en la palabra de Dios. Pero como estamos tan absortos con lo que queremos y anhelamos y buscamos, que agarramos la palabra de Dios y no consultamos con el Señor, sino tomamos nuestra propia decisión y nos lleva a una confusión aún mayor. Entonces, este muchacho estaba confundido, quería ser libre, pero ¿de qué? El pecado siempre mira con mala cara lo que es bueno para nuestra vida. Ojo, el pecado siempre mira con mala cara lo que es bueno, lo que Dios tiene para con nuestras vidas y nos lleva en una dirección contraria. Este muchacho tomó la dirección contraria, estando en el lugar correcto, en el lugar donde iba a experimentar la verdadera bendición y lo que su vida necesitaba, optó por buscar su propio camino. Y eso es lo que hace el pecado, nos lleva por nuestro propio camino. Este muchacho estaba confundido acerca de personas que deseaban su bien. ¿Cuánta gente desprecia el buen consejo de un amigo? ¿Cuánta gente desprecia el buen consejo de un hermano en la fe? ¿Cuánta gente desprecia un mensaje bueno de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente desprecia todas esas cosas y van muchas veces confundidos por sus propios caminos porque están confundidos acerca de personas que desean su bien? Preferimos obedecer y optar seguir a aquel que nos ofrece cosas malas y va a traer maldición a nuestra vida. Esa es la esencia de nuestra naturaleza pecaminosa, es dada al mal constantemente y hacia el mal siempre nos conduce. Este muchacho estaba confundido acerca de personas que deseaban su bien. ¿Conoce personas usted que desean su bien? Todos tenemos a alguien que desean su bien. ¿Y cuántas veces optamos por no hacer caso a papá, no hacer caso a mamá, no hacer caso al buen consejo, no hacer caso a un buen ejemplo que estamos teniendo y viendo, sino vamos por nuestro propio camino? ¿Por qué? Porque estamos confundidos acerca de lo que es el verdadero amor, confundidos acerca de la verdadera amistad y confundidos acerca de lo que es fidelidad y compromiso, queridos hermanos. El pecado nos hace insensibles al amor y nos lleva a rechazar la compañía y consejo de personas que procuran y están genuinamente interesados en nosotros. Esa es la naturaleza del pecado. San Juan 15:12 dice, el menor de ellos dijo a su padre, padre, San Lucas, 15:12 dice, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Totalmente confundido esta persona. Estaba confundido acerca de su verdadera seguridad también. Fíjense, salió de la seguridad de la casa de su padre. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lo más lejos que pudo irse del lugar más seguro de la tierra para él, que era la casa de su padre. ¿Se dan cuenta la naturaleza del pecado, cómo el pecado nos lleva a veces de esa manera? Siguiendo nosotros nuestro propio pensamiento, nuestros propios anhelos y nuestros propios sueños, muchas veces estamos en dirección contraria a la dirección que Dios quiere que tomemos para nuestras vidas. Él es la figura de la humanidad. En la confusión de ideas, en la confusión de conceptos, el hombre vive alejado de Dios. El hombre comienza a conceptualizar, a dar nuevos nombres a cosas y nuevos estilos de vida también. Este muchacho creyó que el dinero le iba a dar la seguridad que buscaba. ¿Cómo adoramos el dinero, no? El cheque, tener seguridad económica y poder alcanzar cierto estado, ¿no?, solvente en la sociedad y tener algo que realmente, ¿no?, nos causa placer y satisfacción. Y nadie está diciendo que esas cosas pueden ser malas. Pero cuando eso nos lleva en contra de la voluntad de Dios, sí, son cosas malas. Ahora, este muchacho estaba totalmente confundido. Nuestra verdadera seguridad no está en el dinero, ni en lo material, está únicamente en el Señor. ¿Podemos decir amén a eso o no? Amén. Únicamente en el Señor. Y sabemos, lo sabemos aquí, pero no lo experimentamos aquí en el corazón. Porque cuando hay que actuar, cuando hay que tomar dirección y cuando hay que decidir, el dinero se convierte en nuestro Dios y vamos tras Él, dejando lo que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. O sea que el dinero, si bien sabemos que nos puede hacer mal, es algo que interiormente lo anhelamos, es algo que nos da seguridad, es algo que nos da paz. En vez de buscar la seguridad y la paz en la presencia de Dios, la buscamos en el dinero. Y de esta manera el dinero se convierte en nuestro Dios. Qué curioso que este muchacho hizo de los bienes que tenía, el dinero, la ganancia, las finanzas, su Dios principal y se lo llevó, se lo metió al bolsillo y se fue. Estaba confundido de lo que es una verdadera riqueza, hermanos. Si andas persiguiendo tu vida, en tu vida riquezas, busca lo que es verdadera riqueza. Busca aquellas riquezas que te van a bendecir, aquellas riquezas que te van a hacer un hombre o una mujer de Dios, aquellas riquezas que van a glorificar a Dios en tu vida. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El papá se los dio. Y a veces tenemos esa tendencia de creer que por un poco de ganancia o dinero podemos despreciar lo que verdaderamente tiene valor. Tengan cuidado, hermano. Tenga usted cuidado de cambiar la presencia de Dios, de cambiar la seguridad de Dios, de cambiar la bendición de Dios, de cambiar todo eso bueno que Dios puede hacer y darnos por un poco de dinero o por un poco de lograr algo en la vida. No acuestas, nunca acuestas de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Este hombre estaba confundido con respecto a la verdadera riqueza. El dinero da un sentido falso y temporal de seguridad. Ten cuidado de caer en esa trampa. Ten cuidado de caer en esa trampa. Este muchacho estaba confundido acerca de lo que era vivir bien. Vivía bien en la casa de su padre. Tenía gente que le servía, tenía gente que lo vestía, tenía gente que le daba muchas bendiciones. Vivía bien este muchacho. Pero sin embargo, estaba confundido acerca de lo que era vivir bien. Y sale para buscar quizá una vida distinta y vivir bien, pero no pudo vivir bien porque salió de lo que era el plan y propósito de Dios y salió del lugar donde Dios quería que él esté. Cuando salimos nosotros del lugar que Dios nos quiere que estemos, tengamos mucho cuidado porque no vamos a encontrar bendición. No persigamos jamás ese camino que quiere salirse y quiere irse del lugar que Dios nos tiene a nosotros. Este hijo estaba confundido acerca de lo que era el buen vivir. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque todo se acaba, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El pecado enceguece, nos hace cortos de vista, no nos hace ver bien el pecado. Nos hace insensibles a la realidad de cómo vamos a terminar. El pecado te hace sentir algo que te impulsa a hacer algo equivocado, pero no te dice nunca cómo vas a terminar. Este muchacho fue engañado y se fue con todo. Dijo, ah, ya gané el mundo, pero terminó muy mal porque el pecado no le dijo cómo iba a terminar. ¿Y saben qué? En pecado nunca se termina bien. Siempre se termina en desgracia y en pérdida. Y fue así como este muchacho terminó. ¿Pensamos que podemos ganarle a él? No. Ese es nuestro rumbo cuando salimos de la voluntad de Dios, cuando tratamos de buscar, ¿no es cierto?, nuestra satisfacción, nuestro statu quo, fuera de lo que es la presencia y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estaba confundido de lo que era el buen vivir. Y también estaba confundido acerca del futuro por sus acciones. No sabía cómo iba a acabar, pero terminó muy mal. Dice que vino una gran hambre, comenzó a faltarle y se fue y se arrimó, dice el versículo 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se le acabó el dinero, se le acabó la gracia, se le acabó todo. Imagínense cuántos errores cometemos en la vida por apartarnos nosotros de la voluntad de Dios. San Lucas 17 al 20, sucede algo en la vida de este muchacho. Quizá Dios en su gracia y su misericordia, allá en esa tierra lejana, le permitió a él tocar fondo y se dio cuenta que al acabársele todo el dinero, él se quedó en la calle, como decimos, no tenía nada. Pero ¿saben qué? Se acordó de algo. Se acordó de su padre. Se acordó de la casa de su padre, se acordó de dónde había salido, se acordó de dónde nunca debió salir. Y tomó una actitud, tomó una acción, querido hermano. Y esto por la gracia y misericordia, Dios nos concede a nosotros cuando estamos en esa tierra lejana que nuestros pasos nos han llevado. Siempre podemos decir hasta aquí nomás y dar la media vuelta y volver a nuestro Padre Celestial que nos está esperando con los brazos abiertos, querido hermano. ¿Para qué seguir en ese camino? ¿Para qué seguir en ese derrotero que nos lleva a la desgracia y nos va a llevar a una posición vergonzosa? Fíjense dónde acabó él, comiendo lo que los cerdos comían. Wow, hasta ahí nos puede llegar el pecado. Pero recuerde, el pecado nunca nos va a decir hasta dónde nos quiere llevar y dónde nos quiere llevar. Pero estaba confundido de sus futuras acciones. Pero él, ¿qué dijo? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren qué padre tenía este muchacho. Yo me imagino cuánto sufrimiento y cuánto dolor hubo en el corazón de este padre. Pero lo que puedo ver acá yo en este padre, ¿sabe qué es? La postura correcta, la reacción correcta. Nosotros lo que hacemos muchas veces en esas condiciones es tirar la puerta y decir, de ahí tú te fuiste y se acabó, ya no eres mi hijo, o cuántas actitudes de esa naturaleza somos tentados a tomar nosotros. O sea que aquí, en la posición del Padre, tú y yo tenemos una enseñanza que traer a la vida de cómo reaccionar con personas que nos han ofendido de una forma gravosa a nosotros. Porque a veces nosotros decimos, sí, no me hizo mucho daño, lo perdono, pero cuando la cosa es grave, y en este caso la cosa era gravísima, el pedir una herencia antes de que la persona muera, era una ofensa total, era una vergüenza pública, queridos hermanos. Y esto fue lo que este muchacho hizo. Pero, ¿qué había en el corazón del padre? ¿Qué actitud tiene que tomar la gente para con nosotros para que nuestro amor cese de fluir hacia esa persona? ¿Saben qué? Esta actitud que este hijo hizo a este padre no cambió el amor del padre para con el hijo. ¿Se dan cuenta qué ejemplo tenemos que tomar nosotros? Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a quienes nos ofenden, nos persiguen y nos aborrecen. Amar a vuestros enemigos. Y en este caso el hijo era un enemigo porque no era ningún amigo del padre. Pero el padre no cambió su postura. Y esa es la forma de reaccionar en la vida. Porque cuando lo hacemos de la otra manera, cuando no hay perdón en nosotros y cuando endurecemos el corazón y cuando cerramos la puerta, los únicos perdedores somos nosotros. Porque nos llenamos de rencor, nos llenamos de envidia, nos llenamos de venganza, nos llenamos de todas esas cosas malas. Y de esa forma no podemos ni caminar con Cristo, ni crecer para la gloria de Dios y menos servirle. Por eso, qué importante es el ejemplo de este padre para nosotros, que tuvo una actitud de amor y misericordia ante el gran pecado de su hijo, porque fue una ofensa pública, fue deshonrado públicamente este señor. Cuando aún estaba lejos, versículo 20 dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Traed al becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense que este muchacho, por el amor, gracia y misericordia de su padre, fue restituido. Pero no únicamente restituido, fue restituido completamente. Si fuera nuestro caso, quizá a veces nos dicen, bueno, ya ándate a dormir al garaje, ¿no? Y ahí hasta que te portes bien y de ahí a ver cómo nos va de acá un año, dos años, y lo mantenemos ahí. No, el padre cuando recibió este hijo, lo recibió como este hijo nunca hubiera pecado en contra de él. Y se dan cuenta cómo nuestras relaciones se malogran por cosas tan superficiales, por cosas tan tontas a veces. Estamos poniendo en juego una relación y una amistad, querido hermano, cuando debemos tomar la actitud de este padre. Ah, pero tú no sabes la ofensa y no sabes lo que dijo y no sabes lo que hizo. Como dice Guillermo. ¿Qué dice Guillermo? Aguanta pues. ¿Se acuerdan de Guillermo? Aguanta pues. Dios nos ha dado poder para aguantar muchas cosas, pero no queremos usar ese poder para aguantar, sino para vengarnos y para hacer todo lo malo en contra de alguien. Este padre tomó la mejor postura para con esta persona. Imagínense. Yo no sé, hermanos, pero está acá viendo esta parábola, esta enseñanza gloriosa y maravillosa. Hay tantas cosas que podemos rescatar. Este padre supo cuidar su corazón. Este padre supo qué compromiso tenía como padre y eso determinaron las acciones para con su hijo. Era un padre responsable. El compromiso que tú tienes con Dios debe moldear tus respuestas y acciones hacia los demás, nada más. Si tú te dejas guiar por tu corazón o por tu mente, vas a fracasar. Tú tienes que dejarte guiar por acciones que honren, glorifiquen a Dios. Miren, este padre lo que hizo. Primero le dio el vestido. El vestido representa la gracia del padre declarando la inocencia del hijo. Los creyentes somos vestidos de Jesucristo, dice la Biblia. Estamos vestidos en Él. Él es nuestra vestimenta. Él es quien nos cubre a nosotros. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero no nos gusta vestirnos del nuevo hombre. Queremos vivir en el viejo hombre. Eso no trabaja para Dios. Eso te va a traer miseria a tu vida. Después dice que le dio el anillo. ¿Qué es el anillo? El anillo es signo de realeza. Hijo ha vuelto al padre y al gozo pleno de sus derechos como hijo. El padre, por más que le habían sacado la herencia, le devolvió todo al hijo en su derecho y su potestad. No le retuvo nada, no lo puso a prueba. ¿Nosotros ponemos a qué? A prueba a la gente. Vamos a ver cómo se porta. Vamos a ver cómo sigue, vamos a ver si cambia, vamos a ver si hace esto o lo otro. Entonces ahí reaccionamos, no, esa no es actitud cristiana, esa es actitud diabólica, esa es actitud mundana, esa es actitud carnal. Tú y yo tenemos acá el ejemplo del padre, querido hermano, hacia este hijo. Y recuerden que Jesús está tomando personajes de la vida diaria para darnos un mensaje glorioso para nuestras vidas. O sea, no es una enseñanza espiritual, teológica, es algo tan sencillo de lo que debe ser nuestra actitud hacia los demás, querido hermano. El anillo, y después le da calzado. ¿Qué es el calzado? El calzado es la señal de señorío, autoridad, distinción entre los indigentes y los siervos. No iba a ser un obrero más, no iba a ser restituido completamente. Esto es lo que el Evangelio hace a la persona, lo restaura y le da una posición que si no merece, se la da de todas maneras el Señor. Fíjense, le dio calzado. Y después mataron al becerro gordo. ¿Quién sería el becerro gordo? ¿Cuán gordo sería? Imagínense su mente, pero esto representa lo mejor que el padre tenía para gozarse con su hijo que había venido. Imagínense, dio lo mejor. Esta es la oportunidad del siglo, esto no lo puedo dejar pasar. Esto es para mi hijo, vamos a festejarnos, vamos a gozarnos, vamos a abrazarlo de nuevo, vamos a darle el sitial, todo. Qué alegría, querido hermano, realmente había en ellos. Entonces, ¿cuál va a ser tu postura, querido hermano? Esto representa lo mejor que el padre tiene entre sus bienes, el becerro gordo. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta parábola? Les dije que no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los dos hijos. No habla de un hijo, habla de dos hijos. Imagínese usted. Entonces acá este personaje del hermano mayor es un personaje central también. No lo es el muchacho únicamente, lo es él también. Dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, versículo 25, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el hermano, en vez de decir, ¡ah, qué alegría, voy a abrazarlo! Vamos a reconciliarnos, vamos a hacer la paz, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos ahora. No, versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, ni siquiera dice su hermano, cuando vino este tu hijo, es una forma despreciativa de hablar. Cuando vino este tu hijo que te ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre representa, por supuesto, la presencia de Dios a Dios. El Hijo menor representa la humanidad perdida. Y el Hijo mayor, ¿qué representa, pues? ¿Saben qué representa? Representa la nación de Israel. El Hijo menor se separó, se fue lejos de su Padre, gran distancia física, ¿no es cierto? Lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. El Hijo mayor estaba físicamente cerca de su Padre, la nación de Israel, el templo, los sacrificios, la ley, todos los días estaban cerca de Dios, físicamente, pero desligados, espiritualmente, totalmente, casi desligados. Y desconectado del carácter y los valores de su Padre. Estaban viviendo en la misma casa, hacían ciertas cosas juntos, pero estaban desconectados totalmente. Y esa es la historia de Israel, hasta el día de hoy. Esta es la sabiduría, esta es la historia real del pueblo de Dios, estando tan cerca, estuvieron tan lejos al mismo tiempo. ¿Cómo será tu vida? ¿A qué se asemeja? ¿Al hijo pródigo que regresa, se arrepiente y arregla? ¿O quizás estás viviendo una cercanía con Dios física, ¿no? Vienes a la iglesia, lees de vez en cuando la Biblia y obedeces ciertas cositas y estás ahí a regañadientes caminando con Dios. Ese era el pueblo de Dios antes. Un pueblo de dura cerviz, rebelde y contradictorio, como dice la Escritura. No, hermanos, nuestra postura debe ser la del hijo pródigo cuando vuelve a su padre. ¿De qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo la vida cristiana de nombre en la cual tú puedes decidir como tú quieres? ¿En la cual tú puedes decir lo que tú quieres? ¿En la cual tú puedes ofender y herir a quien tú quieres? ¿En la cual tú puedes hacer lo que quieras? Esa vida cristiana no existe. Te la has creado en tu mente, pero no existe en la Biblia. Entonces, querido hermano, es para reflexionar, es para que tú y yo pensemos realmente, ¿a qué se asemeja mi vida? ¿Se asemeja más al pródigo que volvió, se humilló y hizo la paz verdadera con su padre? ¿O estoy como el pueblo de Israel? Yo voy a la iglesia, tengo esto, sé, conozco, voy al estudio, todo, pero en el fondo aquí yo soy el Señor de mi vida. En el fondo aquí se hace lo que yo digo. En el fondo lo que pienso es lo que van a seguir mis pasos. No, hermano. Somos seguidores de Cristo. Hemos sido redimidos por el Evangelio. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no para ser y para vivir como el hermano mayor, sino para volver a Dios, como este hijo perdido volvió a Dios. Ahora, exteriormente se ve magnífico, pero por dentro hay desconexión con Dios. ¿No es cierto? Nos disfrazamos con la Biblia en la mano, pero por dentro hay desconexión con Dios. La parábola nos enseña que no obstante, este otro hermano mayor estaba confundido y era rebelde realmente. El hijo menor se arrepintió con todo su corazón. El mayor no lo hizo. No dice el fin del hijo mayor. Ahí quedó rebelde, quizá amargado por toda su vida, no sabemos. Pero sí sabemos la historia del que se arrepintió. Ahora, recordemos, el hijo menor estaba confundido acerca de la verdadera libertad, acerca de las personas que deseaban su bien, aquellos que le iban a dar verdadera seguridad y verdadera riqueza y una buena vida y más, ¿no? Ahora, curiosamente, esta parábola no nos dice nada acerca del arrepentimiento del hijo mayor. No dice, el hijo mayor se arrepintió y después fue y le tocó la puerta al hermano en su cuarto y le abrió y lo besó. No dice nada de eso. Ahí quedó. ¿Se dan cuenta cómo habla de la nación de Israel? Porque hasta el día de hoy sigue siendo igual. No se ha arrepentido. Sí, hay focos de arrepentimiento en ciertos grupos que han conocido el Evangelio, entre los judíos, claro que sí, pero como nación siguen siendo la misma nación desde entonces. Por eso, querido hermano, este muchacho mayor estaba confundido y equivocado acerca del amor y de la generosidad de su padre hacia su hermano menor. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿No se ha dado cuenta de lo que le han hecho? El padre sabía exactamente lo que le habían hecho. Pero el corazón del hijo mayor era muy distinto al corazón del padre. En el corazón del hijo mayor no había amor. No había paciencia. No había aguante. No había compasión. No había gracia. No había nada de eso. Exactamente como el pueblo de Dios era y cómo nos podemos dar cuenta de la forma que rechazaron y trataron al Mesías cuando estuvo entre ellos. Y por eso Jesús de esta parábola, diciéndole a los judíos que escuchaban, estos son ustedes. Estos son ustedes, les está diciendo. Confundido y equivocado acerca del perdón del padre para con su hermano menor. No, ellos no querían perdonar, ellos querían seguir siendo implacables. Cuando vino este tu hijo y te ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar el becerro gordo. Miren lo que dice Colosenses 2, del 13 al 14. Y a vosotros, yo no sé si esto te emociona o no te emociona, si llega a tu corazón o no llega a tu corazón, pero dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Puedes pensar en tu corazón, en tu mente, lo que hizo Jesús por ti, y seguir viviendo como si no le conocieras, en tu carne, odiando, deseándote y reservándote el derecho de hacer lo que quieres y como quieras con la gente que está a tu alrededor. No, querido hermano, tú has sido comprado por un precio enorme, el precio de la sangre, de la vida del Hijo de Dios. Dio su vida por ti, para que no vivas ya en la maldad, en la envidia, en el no perdón, en la venganza, en el chisme, en todas esas cosas que en vez de unir, dividen, que en vez de sanarte, te hacen cada vez más enfermo, más enferma, que en vez de unirte a Dios y ponerte en los planes y propósitos de Dios, te ponen los planes del diablo y del mundo. No, hermano, no, hermana, es hora de decir hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque todos tus pecados han sido perdonados. Todos esos pecados, toda esa lista fue clavada en la cruz y Jesús pagó por cada uno de ellos como un criminal y lo hizo públicamente porque te amó. ¿Y tú quieres seguir en pleito? ¿Quieres seguir no perdonando? ¿Quieres seguir dándotela de qué? Este muchacho estaba confundido, equivocado acerca del perdón. Muchos cristianos viven como equivocados con respecto al perdón todavía. Estaba confundido y equivocado acerca de sus sentimientos para con su hermano. Él pensaba que él podía sentir de cualquier manera hacia él. No. Jesús no sintió de cualquier manera hacia ti. Jesús te amó, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. O sea que Jesús no dijo, a este puedo odiar. No, Jesús amó. Y esa debe ser nuestra respuesta a nosotros. Dice que se enojó y no quería entrar, o sea que le dio un ataque de cólera, un berrinche le dio ahí, no quería entrar. En vez de alegrarse y regocijarse y abrazarse con su hermano y besarlo y decirle bienvenido, hermano, decidió no hacerlo. Imagínense hasta dónde llega la dureza de nuestro corazón a veces cuando no ponemos al Señor como nuestro primer amor en nuestras vidas. Estaba confundido y equivocado acerca de su responsabilidad como hermano mayor. Tenía una responsabilidad primaria con su hermano menor, pero no hizo caso de su responsabilidad. Fue irresponsable totalmente con su hermano. El pueblo de Israel tenía el mandato de Dios de ser luz, de llevar las nuevas, de realmente ser la bendición para el mundo, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se olvidaron, cerraron las puertas ellos A todo el mundo estaban confundidos acerca de su responsabilidad. Muchos cristianos viven confundidos acerca de su responsabilidad y piensan que ellos tienen que hacer para Dios lo que ellos quieren, cuando quieren, en el tiempo que ellos quieren. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama irresponsabilidad. Hay que volver a la responsabilidad de hijos de Dios. Este muchacho, el hijo mayor, estaba confundido y equivocado sobre su propia justicia. Pensaba que estaba haciendo bien, odiando y rechazando y cerrándole la puerta al hermano y no entrando a la fiesta. Pensaba que estaba haciendo bien, y estaba haciendo todo lo opuesto. ¿Se dan cuenta cómo engaña el pecado? Que nos dice, sí, estás haciendo bien y realmente estamos haciendo todo lo opuesto que debiéramos hacer. Querido hermano, este muchacho mayor, confundido y equivocado en la reprensión a su padre, le dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, pero encima de esa reprensión vino la corrección del padre en el versículo 32, que le dice, mas era necesario, le dice su padre, hacer fiesta y regocijarnos. Porque este, tu hermano, le dice, no es mi hijo únicamente, le dice, tu hermano, acuérdate, es tu hermano, le dice, este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En pocas palabras le dijo al hijo mayor, ¿qué te pasó? Donde debías estar no estuviste. No fuiste un hermano para tu hermano que ha vuelto. Fracasaste. Y después nos dice que, papá, perdóname ya. No, se habla más del asunto. No se habla más del asunto. En el corazón del hijo mayor no había ningún motivo por el cual alegrarse. Por el contrario, estaba disgustado. Y en el corazón de Dios, del Padre, había todo motivo para alegrarse. ¿Se han dado cuenta cuán diametralmente es opuesto el pecado del carácter de Dios? Uno odiando, rechazando y maldiciendo, y el otro amando, dándolo todo y recibiendo y restaurando y reconciliando. Totalmente opuestos. De ahí nos sacó el Señor, de la oposición, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios caminos. En esto consiste el crecer espiritualmente, que podamos entender estas verdades y dejar la necedad de nuestra vida, nuestra irresponsabilidad, nuestra dureza, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra chismosería y cuánta cosa más. Dejarlo porque no sirve, nos contamina a nosotros y contamina a los que están alrededor de nosotros. Pero la otra actitud es la actitud que bendice, que restaura, que sana, que une. Imagínate, cambiamos lo bueno por lo despreciable y malo. Y nos gozamos ahí como el cerdo que está limpio y llega y se revuelca de nuevo en todo eso, ¿no es cierto?, el lodo, y feliz, ¿no? Porque en cierta manera satisface sus malos sentimientos de su mal corazón. Es hora de vivir, de salir de esta vida y volver a la vida que Dios quiere que vivamos. No dejamos que el pecado nos confunda, enceguezca y nos saque de la voluntad de Dios y la seguridad que esto trae a nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, esta parábola es gloriosa, pero esta parábola nos habla mucho de nuestra realidad. ¿Saben qué, hermanos? Nuestras realidades, no obstante sea cual sea, pueden ser cambiadas en el Señor. Fíjense, este muchacho hizo una cosa horrible, horrible. Despreció a su padre, se fue, malgastó, perdió su vida. Pero volvió. ¿En qué área de tu vida tienes que volverte al Señor? Querido hermano, yo no tengo, yo soy santo. No, ¿qué área de tu vida tienes que volverte al Señor? El Señor te está llamando a volver a Él. Esta parábola es un llamado a los incrédulos, por supuesto que sí, pero es un llamado a nosotros, los creyentes también, a vivir esta clase de vida representada en el Padre. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo. Porque no hay otra manera de glorificar a Cristo. No creas que un cantito por ahí ya estás glorificando a Cristo cuando por acá estás en problemas. No es así. Primero hay que arreglar esta situación para glorificar realmente a Dios. Cambiemos estas actitudes volviendo a nuestro Padre Celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y el tiempo se nos fue. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, eterna. Gracias por retar, desafiar nuestras vidas, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por que, Señor, nos haces ver nuestro mal camino con el deseo de que nos volvamos a ti, Señor, que nos esperas ya con los brazos abiertos, expectante, viendo, Señor, esperando que nuestro corazón se arrepienta. Gracias por ese gran amor que nos tienes, amor que nos bendice, que nos da verdadera esperanza. Señor, queremos caminar contigo y que esta enseñanza, Señor, se impregne realmente en nuestro corazón, en nuestras respuestas los unos a los otros, en nuestras actitudes, oh Dios. Y no queremos ser como la nación de Israel, queremos ser como aquel que volvió arrepentido, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre de todo pecado. Si estás aquí y no conoces al Señor Jesús, este es el momento. Quizá que puedas rendir tu vida a Cristo, entregarle todo lo que tienes, todo lo que eres, y rendirte a sus pies y decirle: Señor Jesús, realmente tú eres el Hijo de Dios. Realmente tú eres el que vino a este mundo a salvarnos, a pagar por nuestra culpa y nuestra deuda, por nuestro pecado. Yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti en este día. Rendirme totalmente a ti. Para, Señor, que tú puedas dirigir mi vida y puedas congraciarme contigo. Y pueda yo realmente ser de bendición, vivir una vida que te dé gloria y honra a ti diariamente, Padre Celestial. Gracias por haber enviado a tu Hijo, a quien yo declaro hoy día que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y vengo con confianza en lo que Él hizo en la cruz por mí, ante tu presencia, Señor. Y te doy las gracias por tan grande salvación que has traído a mi vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.